estar informado.
A partir de las 3:30 para los muy cafeteros, seguimos en el 106.3. Ahora el gran Pedro Martín, Reto Perito. Hola Pedro, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Corrochano.
Que estamos en la búsqueda de una sierra.
Sí, bueno, primero hace un día estupendo hoy, ¿eh?
Hace buen día, sí.
Para lo que se espera.
Hace frío, pero al sol se está bien.
Sí, parecía al principio de la semana que nos íbamos a hundir en la nieve, pero no ha sido para tanto. Pero sí, estábamos buscando una sierra de España en la que al principio pensábamos que iba a nevar. Mucho ha nevado, ¿eh? Pero no, como os decía...
O sea, la sierra que tú estás buscando está nevada, ¿no?
Está nevada, pero no como iba, como dijeron al principio, que parecía,
o sea,
que...
Tú te creías que lo iba a enterrar a la sierra,
exactamente,
¿no?
Ha nevado, pero no tanto. Una sierra que en la localidad más cercana que está a esa sierra, pues es un sitio, una ciudad, un pueblo grande, pero no es una ciudad muy, muy grande, pero a pesar de todo tiene obispo, porque fue una ciudad que antiguamente fue importante. Y una sierra que tiene unos 2.300 metros de altura, su cota máxima, y que está en el límite de dos provincias. Y la pista de hoy es que en esa sierra se enfría definitivamente un viento muy popular en el norte de España.
O sea, hace un viento allí que vamos, ¿no? Hace un viento
sí, sí.
Frío, ¿no?
Pasa por allí, se enfría definitivamente y luego lo sigue para adelante hace mucho frío.
Estoy acordando esta semana, porque estás hablando tanto y está muy de moda la película de Bayona de La Sociedad de la Nieve, de la nieve que había cuando se cayeron esos pobres hombres uruguayos.
Sí. ¿La has visto? ¿Qué?
Sí, la he visto, sí.
Yo también.
Sí, espectacular, ¿eh?
Está muy bien.
Muy bien, sí, muy recomendable la película de Bayona.
Hacía tiempo, años diría yo, que no iba al cine y me lo pasaba tan bien.
Ah, ¿fuiste al cine a verla? Sí. Sí, es que está en plataforma también y la gente, la mayoría la ha visto en plataforma, pero tú en el cine da más frío, ¿eh?
Joder, yo la verdad es que lo pasé fatal, pero bueno, peor lo pasaron ellos.
Hombre, sí, la verdad es que es un milagro que salieran de allí vivos. Un abrazo, Pedro.
Hasta mañana.
Bueno, hasta la tarde, que a las 7:30 tenemos fútbol. El partido entre el Barça y tu Osasuna, de tu consorte. Bueno, digo que producto del partidazo, la conversación sobre el partido entre el Atlético y el Madrid.
Os voy a preguntar algo muy sencillo, es si os ha gustado el partido.
A mí sí, porque ha sido entretenido. Ahora, no es un derbi como los que se suelen vivir, de tensión, de concentración, de faltas, de defensas más atentas y más cerradas, pero como espectáculo me parecía, pues estos de pretemporada, que querían jugar, querían ir para adelante.
Un partido donde meten 8 goles te tiene que gustar, pero un partido donde los goleadores son los defensas, tengo la sensación de que no ha sido el partido perfecto.
Como espectador me gusta, 8 goles.
¿Ves cómo os cuesta decir me ha gustado el partido? Todos decís, ¿qué voy a decir?
Bueno, te lo completo. Es que desde el punto de vista de los entrenadores me parece un despropósito el partido.
Ya, bueno, pero es que, ¿cuántos entrenadores ven un partido de fútbol? ¿1.000? ¿1.500? Los 3 millones y pico, 4 millones que hayan visto el partido, pues no
sé. Eso, que como espectador me he divertido. Ahora, si lo miro desde la mirada de un entrenador, de cualquiera de los dos entrenadores, me parece que ha sido un despropósito sus decisiones.
Me ha gustado porque creo que ha sido un partido divertido, entretenido, pero me ha faltado tensión de derbi.
¿Tenéis la sensación de cuando uno va al cine y dice, joder, me lo he pasado bien con la peli? No es gran cosa, ¿eh? Pero me lo he pasado... ha estado bien, pero no es gran cosa, ¿eh?
Pero fíjate, lo he notado incluso en el buen rollismo entre todos los futbolistas, o sea...
¿Te ha ofendido incluso? Que no...
No, tampoco es eso, pero que es verdad que era todo... Pues hombre, todos se daban palmaditas, la manita, se ayudaban a levantarse los unos a los... Bueno, pero que hay veces que cuando la tensión es mayor...
En una semana, o sea, no va a ser así, tranquilo.
Yo creo que tampoco, pero que es verdad que eso me ha llamado la atención. No me daba la sensación con esa actitud por parte de todos los futbolistas que hubiese un pase a una final en juego.
Por el público. También
lo he pensado.
Cuando el público en teoría es, vamos a decir, neutral.
Sí, no es el
aunque
tuyo.
Aunque era madridista... no ejerce sobre los jugadores la presión que suele ejercer tu equipo, o sea, tu público sobre ti.
Enseguida más del clásico, del derbi madrileño en Riad. Pero antes una pregunta en @deportescope, Asenjo.
Por ese derbi, Corro, precisamente, de entre Real Madrid y Atlético ayer en Riad. La pregunta es si es un partidazo o fue un partidillo. Estamos camino de 1.500 votos de momento, el 72% dice que fue un partidazo.
No se muevan, que vamos a Riad con Manolo Lama a la cabeza. Todo en el 106.3. Suspect.
Son las 3:30, las 2:30 en Canarias.
Escuchas Mediodía COPE.
Con Pilar García Muñiz.
Estar informado.
Si lo pensamos bien, eso de la profesión es una etiqueta. En el caso de Iker, que tiene 32 años, decir en qué trabaja se queda corto. La verdad, se queda muy corto. Él es taxista en Madrid. Lleva desde el año 2016 detrás del volante, llevando y trayendo a gente por toda la ciudad. Dice que verdaderamente le gusta lo que hace, pero tiene otra pasión, la poesía. Y escucha cómo escribe.
La calle, lugar que el mundo quiere. Quien tiene la puede disfrutar. Quien carece, de ella quiere escapar, pues vivir en ella le hiere. La calle es el inicio del paro.
¿Quién sabe? A lo mejor has montado alguna vez en su taxi. Te voy a dar una pista por si te está viniendo algo a la memoria. Cuando entraste, seguro que leíste un cartel que decía: estos poemarios han sido escritos por mí, el taxista que le está llevando. Puedes echarle un ojo y obtenerlos firmados y dedicados aquí mismo. Gracias a este cartel, Iker da a conocer sus versos e incluso vende sus poemarios. Tiene dos, concretamente. En una semana le pueden llegar a comprar 10 ejemplares. Empezó a escribir poesía cuando era un adolescente, realmente como un juego, con uno de sus amigos del pueblo de su familia, Arjona, en Córdoba. Entre los dos se desafiaban. Uno proponía un tema y los dos escribían sobre él. Luego intercambiaban sus impresiones y sus poemas. Aquello fue el principio de una manera de contemplar y entender el mundo. Ahora Iker, desde su taxi, convierte muchas de sus carreras en inspiración para sus creaciones.
Sobre lo que escribo, sobre todo, es de lo que me va inspirando el mundo. Al final, dentro de mi vehículo, dentro de mi taxi, pues se mete mucha gente. Y luego también, bueno, las historias de los pasajeros, cada persona es una circunstancia distinta. Y luego, además, también lo que uno observa desde el vehículo hacia la calle. Uno puede estar en una calle, entonces esa es la magia que a mí me transmite mi profesión luego a la hora de luego crear.
Iker estudió FP de sonido y de administración de sistemas informáticos, y la espinita que tiene clavada es hacer el grado de filología hispánica en la universidad. Esa es una de las conversaciones entre las muchísimas que tiene Iker con quien se sienta en la parte de atrás de su taxi, y que comienzan cuando se topan con sus dos poemarios, Callejero y La batalla cruenta de los versos homicidas.
Claro, ese pasajero cuando engancha alguno de los dos libros y se pone a leer, me empieza a hacer preguntas y anda, esto lo ha escrito usted, y ya en ese momento justo el nivel de la conversación cambia, y cambia de repente al panorama cultural. Hay veces que hablamos o me pregunta el pasajero sobre qué y cómo lo escribo, el tema de la poesía, y también hay veces que nos ponemos a analizar el panorama cultural que tenemos ahora mismo en España y Latinoamérica.
La afición de Iker por la poesía no se queda solamente en escribirla o editarla, también va a recitales por toda España. Hace poco ha estado en Cartagena y también en Barcelona. Así que, quién sabe, aunque no hayas montado en su taxi en Madrid, puede que le encuentres en otra ciudad, aunque donde seguro que le encuentras es en sus poemas.
Sea como hoy o como ayer, mañana será todo un compendio de acontecimientos en mi haber. Aunque a veces me llame el tedio por cosas feas que toque tejer, para labrar así un justo medio que me pueda llevar a vencer contigo de la mano mi premio. Hay tantas cosas que no soy, pero hay tantas veces que sí, tantas ocasiones que sí.
Mañana viernes, se estrena en España la película Valle de Sombras, del director Salvador Calvo, que por cierto va a estar mañana por la mañana en Herrera, en COPE. Es un thriller inspirado en casos reales y que tiene como protagonistas a Miguel Herrán, me encanta este chico, me parece un actorazo, y también a Susana Abaitúa.
Estamos en tierra de dioses.
Esto es el paraíso.
Hay que ser muy fuerte para sobrevivir a las montañas.
¿Estás preparado para contarles qué pasó?
Es una película ambientada y rodada en el Himalaya, lo que nos lleva hoy a recordar, en esta sección de cine que tenemos todos los jueves aquí en Mediodía Cope, pues nos lleva a recordar precisamente películas que tienen como escenario esta inmensa cordillera. Jerónimo José Martín, crítico de cine de Cope y 13. Jero, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Oye, ¿cómo estáis? Tú que sé que puedes ver las películas antes de que se estrenen. ¿Has visto esta, Valle de Sombras, la que se estrena mañana?
Sí, sí, sí. La he visto, es un esfuerzo de producción enorme, da gusto ver cómo se hacen superproducciones rodadas allí y con un esfuerzo de fotografía, de música, de actuación física, porque tienen algunos pasajes muy de aventuras que no son habituales en el cine español y está bastante bien. El guion es un poquito, es demasiado ambicioso quizá, porque intenta ser drama, aventura, hay una cierta intriga y no del todo está controlado, pero bueno, es una película valiosa, o sea, que tiene cosas discutibles como casi siempre, pero valiosa.
Ay, cómo sois los críticos, ¿eh?
Claro, ya. ¿Qué quieres?
Para eso sois críticos. Claro, hombre, para apoyar el cine siempre. Para eso sois críticos, desde luego. Bueno, Valle de Sombras, que se estrena mañana viernes. Oye, Jero, vamos con las pelis que hemos seleccionado. Pues eso, películas que están ambientadas y que están rodadas allí, como decimos, en el techo del mundo, en el Himalaya. Y empezamos en 1937, ¿eh? Nos remontamos unos cuantos años atrás con Horizontes Perdidos, del director Frank Capra. Con ella nos vamos hasta una China en plena guerra durante los años 30.
Bienvenidos a Shangri-La. Como ve, las montañas nos protegen por todas partes. Un extraño fenómeno al que estamos muy agradecidos.
Fabuloso.
El cónsul británico Robert Conway, que interpreta el actor Ronald Colman, se ve obligado a evacuar a tres occidentales y por un cambio de rumbo se encuentran totalmente perdidos en medio de las montañas del Tíbet.
Esta película es muy importante porque es la que marca, digamos, el considerar el Himalaya, el Tíbet, Bután, toda esa zona como Shangri-La, o sea, como la utopía, ¿no? O sea, como el sitio perfecto frente al comunismo en este caso, porque empieza con toda la guerra civil en China, y Shangri-La crea ese concepto, esta película, que no lo crea ella, lo crea la novela en la que se basa, de James Hilton, que fue fundamental, muy importante. Es una película que no está rodada allí, es la única que vamos a hablar que no está rodada allí, porque eran los años 30 y tantos y no se iban al Himalaya a rodar. Se rodaban en California y en las montañas de Estados Unidos, pero cuela, o sea, está bastante bien. Y luego Frank Capra, recordemos que es uno de los grandes de la historia del cine. Sucede una noche, Vive como quieras, Qué bello es vivir, Arsénico por compasión, pero nos sirve sobre todo por esa idea de un acercamiento a la cultura oriental y al concepto de Shangri-La, ¿no? Hay momentos en la vida de todo hombre que se vislumbra la eternidad. Por ahí van los tiros, ¿no? O sea que esto de todo ese, digamos, itinerario personal del personaje Roger Colman, que acaba, pues eso, planteándose si quedarse allí, si realmente su destino es ser el siguiente lama, en fin, es todo. Son muchos de los elementos que van a marcar todas las películas posteriores sobre estos temas.
Es una peli que se llevó 2 Oscars, ¿no? Por mejor dirección artística y montaje, y bueno, que nos presenta unos paisajes espectaculares, aunque realmente, como nos dices, Jero, no son del Tíbet, sino de las montañas de Estados Unidos.
Sí, esto es. Sí, pero los busca muy bien para que cuelen. O sea, hay nieve y ahí, o sea, está bien rodado, porque Capra era un grandísimo director. Y efectivamente es una película bastante vistosa y muy poco habitual en su filmografía, porque a él le van más bien otros géneros, pero se ve que le atrajo toda esa idea del Shangri-La, de los valores morales del budismo y tal, que impregna mucho necesariamente todas estas películas ambientadas en el Himalaya.
Shangri-La, bueno, el paraíso, ¿no? Tibetano, de alguna manera nos quiere hacer llevar también Frank Capra, ¿no? Pues al paraíso de cada persona, ¿no?
Claro, sí, esta es la idea. De hecho, todas estas películas, incluida la española, acaban siendo un itinerario personal del protagonista, que en este caso concreto parte de un occidente ya muy hedonista, y van buscando, de hecho ellos en la película española van buscando marihuana, ¿no? Y fácil de encontrar y cosas de estas, y encuentran un mundo totalmente distinto, a otro ritmo, que no está idealizado. En la película de Frank Capra todo está un poquito idealizado, ¿no? Allí casi no hay malos en Shangri-La, ¿no?
Bueno, pasa mucho en su cine, en el de Frank Capra, ¿no? Es bastante habitual en su cine.
En las siguientes películas se irá matizando esa visión.
Bueno, seguimos en lo más alto del mundo y nos encontramos ni más ni menos que con él, con Brad Pitt, que en 1997 protagonizó Siete años en el Tíbet.
Era un explorador legendario que partió en una expedición al Himalaya.
Está empeorando, deberíamos encordarnos.
Y desapareció.
¡Baja!
Durante siete años.
Es una historia real, la del alpinista austriaco Heinrich Ha, que tuvo en el Tíbet su personal peregrinaje espiritual y que luego contó en un libro de memorias.
Sí, efectivamente, no cuenta todo la película, porque este tuvo pasado nazi incluso de las SS. Pasa de puntillas por alguna cosa de su biografía, Jean-Jacques Sano, este director francés, también potentísimo, es el que hizo El nombre de la rosa, El oso, Enemigo a las puertas. Hace poco Arde Notre Dame, que es buenísima película, una recreación del incendio de la Catedral de París. Y aquí igual, aquí tiene la ventaja de que aquí hay bastante alpinismo ya también. O sea que muchas de las películas, por ejemplo Everest o Himalaya, muchas tienen historias de alpinismo, ¿no? La española no es tanto de eso, es más de itinerario espiritual, que aquí también lo hay, porque este personaje efectivamente acaba entrando en Nepal y acaba conociendo al Dalai Lama y tiene toda una historia. Incluso el Dalai Lama, porque es jovencito, el Dalai Lama es un chaval, le adopta como un poco asesor y estuvo allí bastante tiempo, esos siete años, ¿no? En los que cambia radicalmente su visión del mundo, ¿no? O sea, es una película en ese sentido bastante interesante, que Brad Pitt además habló mucho de ella porque le gustó mucho todos los planteamientos pacifistas y, en fin, de ese tema, ¿no?
Esta sí se rodó allí.
Esta sí, porque además Jean-Jacques Sano, que hizo El oso, era un especialista en rodar en circunstancias difíciles en plena naturaleza. Y esta tiene unos paisajes impresionantes, una fotografía sensacional, una banda sonora muy buena, estuvo nominada al Globo de Oro, de John Williams, del colaborador habitual de Steven Spielberg, la estamos escuchando. O sea, es un peliculón, además bastante popular. Esta es de las más populares, de las tres que vamos a hablar, de las que son verdaderas superproducciones que tuvieron bastante éxito en taquilla. Además, con Brad Pitt, David Twills, en fin, un reparto bastante bueno, ¿no?
Bueno, seguimos en la montaña y nuestra última escalada es a Kundun, del director Martin Scorsese. Con él nos metemos en la biografía del actual Dalai Lama.
Mi deber es combatir a los reaccionarios.
No, somos un pueblo amante de la paz.
Estamos aquí para curar al pueblo del Tíbet. Necesitan reformas, venimos a liberarles.
No, Buda es nuestro médico, General Tan. Él nos curará. La sabiduría y la compasión nos harán libres.
Le seguimos desde su designación en 1937 hasta su exilio en la India en 1959, después de nueve años de invasión del Tíbet por la China de Mao.
Efectivamente, esta es una película ya más comprometida, en la que mucha gente pensó que Martin Scorsese se había convertido al budismo. Él lo negó reiteradamente, dice, yo sigo siendo católico, pero me atraen muchos valores del budismo y me interesa mucho la figura del Dalai Lama, y además, de paso, era un modo de criticar toda la opresión china al Tíbet, que aquí está mostrada con pelos y señales, también rodado allí, maravillosa fotografía. Es una película densa, o sea, porque aquí tanto él como la guionista, que es Melissa Mathison, por cierto, la de E.T., se meten un poco en un poco de lío, ¿no? De intentar conjugar cristianismo y budismo. Es un poco complicado todo lo que hacen, pero es también una película fascinante. A mí me gusta mucho más el Martin Scorsese de silencio en su inmersión en el cristianismo, pero aquí vuelve a estar también muchos detalles de lo que a él atrae, el sentido de culpa, la capacidad de redención. De hecho, aquí él mitifica menos la sociedad tibetana, porque muestra cárceles, muestra delitos que se están cometiendo, todo un movimiento nacionalista contra los chinos que va en contra del pacifismo que está defendiendo el Dalai Lama. En fin, pero es una película mayor también. Todas las de Martin Scorsese lo son. Recordemos que es uno de los favoritos para los Oscars con Los asesinos de la luna este año, ¿no? Uh-huh. Con lo cual es otra película que tenía que estar aquí. Y me parece muy interesante porque igual, o sea, es todo también el universo interior de él, de todo el esfuerzo por comprender el mundo contemporáneo, por decir, bueno, ¿cómo tengo que huir o no tengo que huir? El dilema moral de él allí, que es el dilema de casi todos los protagonistas de las películas que se enfrentan no solo al Himalaya, sino a cualquier desastre natural, a cualquier desafío, digamos, potente de conquista del Polo Norte, de lucha con la naturaleza, ¿no? Porque claro, la naturaleza es muy potente y también para cualquier persona mínimamente sensible o trascendente, ahí encuentra pues los datos de Dios o de un más allá o de algo que le supera a él, ¿no? Entonces todo eso te genera historias enormemente interesantes como estas que hemos citado o como otras de otras muchas películas, que claro, el Himalaya es lo más alto del mundo y eso quieras que no, es una gran metáfora, ¿no?
Pues hemos echado un ratito, precisamente, en el techo del mundo. Sí, ni más ni menos, hombre, que en la cordillera del Himalaya. Sí, sí, sí. Yo estaba visualizando ahora mucha nieve. Bueno, hablando de nieve, no sé, a la Sociedad de la Nieve la has visto, claro. Lo que pasa es que no, hombre, hemos hablado de ella porque no se desarrolla en Nepal, sino en los Andes. Claro. La he visto este fin de semana y es un peliculón.
Es un peliculón como un piano, vamos. Y luego, por supuesto, no hemos hablado del Yeti, pero eso lo dejamos para otro programa, para ver si efectivamente existe el Yeti o no, aunque casi todas son de mismos animales. Ya te
bueno,
aviso, ¿no?
Pues eso, que hemos hecho.
Del Himalaya.
Hemos echado un ratito en el Himalaya con tres películas, con Horizontes Perdidos, con Siete Años en el Tíbet y también con Kundun, la película de Scorsese, y por supuesto con él, con nuestro crítico de cine, Jerónimo José Martín. Jero, gracias, hasta la semana que viene.
Adiós, aquí estaremos. Un abrazo enorme.
Otro para ti.
Escuchas Mediodía COPE.
Con Pilar García Muñiz.
Estar informado.
La ITV de nuestro coche es de esas cosas que nos da siempre mucha pereza pasar, ¿verdad? Bueno, pero que tenemos que hacerlo, primero por la seguridad de todos, que esto es fundamental, y segundo porque como nos paren y no la tengamos en vigor, ya sabes que nos van a poner una bonita receta, lo que viene siendo una multa. Pero ¿qué pasa cuando tú tienes intención de pasar la ITV y te encuentras con que te dan cita para dentro de 3 o 4 meses y en este tiempo, mientras tanto, te caduca? Pues esto está pasando en el Principado de Asturias, donde las ITV llevan en huelga desde noviembre, pararon eso sí durante la Navidad, pero mañana retoman esa huelga. COPE Oviedo, Inmaculada Rivas, muy buenas tardes.
Hola Pilar, buenas tardes.
Inma, ahora mismo, si queréis pasar la ITV allí en Asturias, ¿para cuándo os están dando cita?
Bueno, pues mira, a mí me han dado cita para el 30 de abril.
¿Para el 30 de abril?
30 de abril, y me caduca en marzo.
Vamos, me sorprende. ¿Cuándo has pedido la cita, compañera?
Bueno, pues la he pedido hace unos días, pero de media, o sea, la demora es de 3 meses.
De enero te están dando cita para finales de abril y claro, te caduca en marzo. Ese es el problema. ¿Qué va a pasar a todos los que os caduca la ITV y os encontráis que no tenéis cita hasta después? Si bueno, te para pues la Guardia Civil, ¿van a hacer una excepción por esta situación de huelga excepcional que tenéis allí en Asturias o la multa te la ponen igual?
No, la multa te la ponen igual. Tráfico no va a hacer la vista gorda. Si la ITV está caducada, multa al canto. No es su problema que haya una huelga en las estaciones de ITV en Asturias, es lo que nos han dicho esta mañana desde la DGT. Esa es la norma y no van a hacer ningún tipo de excepción ni conmigo ni con Manuel, que está en situación parecida como otros muchos asturianos.
Me caducaba el 11 de enero y hasta febrero no me la dieron. Y fue pronto, porque hay gente ahora que está esperando hasta 3 meses. Yo tengo el justificante ahí que pedí hace 2 meses ya la ITV. Eso ya no es un problema mío. Bueno, problema mío se me mete la multa, pero oye, tendré, no sé, a ver, si los guardias no se pasan.
Bueno, pues los guardias van a hacer su trabajo porque es la orden que tienen desde la Dirección General de Tráfico.
Ya, lo que pasa es que yo haré como Manuel. Inma, en tu caso, si como te vence la ITV en marzo y no tienes fecha hasta abril, yo por si acaso llevaría también, cuando has pedido la cita, decir, oiga, que yo tengo intención de pasarla, pero es que esta situación es bastante excepcional, a ver si, no sé, le pillas a la gente bueno, en un buen día, y dice, venga, anda, tire, porque se van a encontrar con esta situación, con muchos ciudadanos que digan, oiga, es que yo quiero pasar la ITV, pero es que no puedo pasarla porque están de huelga, están con paros.
Ese justificante de que tienes cita previa solo te va a servir para acreditar que si el vehículo no ha pasado el examen no ha sido por tu culpa, claro, y que puedas recurrir, pero la multa te va a caer
de
igual.
Momento,
luego ya. pelea y recurre. Y que tengas suerte, ya hay sentencias favorables a los conductores que han justificado que tenían cita previa, pero de momento los recursos no te los quita nadie y la multa tampoco. Y te quedan dos opciones, Pilar. O te vas fuera de Asturias a pasar la ITV, te vas a León, te vas a Galicia, te vas a Cantabria, o te arriesgas a una multa si usas el coche con la ITV caducada.
¿Tú qué vas a hacer, compañera?
No, yo voy a esperar a ver si me llaman. Si no, pues tendré que ir fuera porque el coche lo necesito todos los
claro,
días.
Claro, es que en cuanto necesitas el coche, dices que hago, me arriesgo a que me pongan una multa o me armo de valor y cojo el coche, hago muchos kilómetros y pierdo también tiempo y me voy, no sé, a lo que antes me pille, Cantabria, lo que dices León o lo que sea, ¿no?
Bueno, o esperar y cruzar los dedos a que este conflicto se resuelva porque es un conflicto entre los trabajadores de la empresa pública que hace las inspecciones de técnicas de vehículos en Asturias, que se arreglen con el Principado y que podamos pasar la ITV antes, aunque el atasco es monumental, aunque el conflicto se resuelva, ya veremos cuando pasamos la inspección técnica de vehículos.
En fin, vaya situación tenéis en el Principado de Asturias con esta huelga que se retoma a partir de mañana. Los paros serán durante 5 horas y pico, creo, los lunes, los miércoles y también los viernes. ¿Y ya
a mí me han tapado el martes, ¿eh?
Sí, ¿no?
Fíjate. A ver si me libro por eso.
A ver si te libras, a ver si hay suerte. Gracias, Inma, que vaya todo lo mejor posible y si coges el coche que no te multen, sobre todo.
Un abrazo, hasta luego.
Otro para ti, compañera. Seguimos en Mediodía COPE. Y seguimos en Mediodía hablando de la gripe que nos han contado hoy, según los datos que ha ofrecido el Instituto de Salud Carlos III, que ya ha alcanzado su pico, ¿eh? O sea, a partir de ahora la incidencia empieza a bajar y los casos, intuimos que lógicamente también. Pese a ello, hay muchísima gente todavía que está contagiada, ¿no? Y sobre esto os preguntamos precisamente si eres de los que ha caído ya y en tu caso, ¿qué fue? ¿Un gripazo o fue un catarrazo igual? ¿Y cómo lo pasaste? ¿Tuviste que ir al médico? ¿No te hizo falta? ¿O igual estás pasando ahora mismo alguno de estos virus en respiratorios que tenemos entre nosotros? O mira, igual eres de los afortunados que a tu alrededor se ha contagiado todo el mundo, pero tú no sabes cómo lo has hecho, no has caído esta vez. ¿Qué nos han dicho los oyentes? Sofía Buera, muy buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes. Pues un poco de todo. Empezamos por Jaime, que no ha tenido mucha suerte porque, vamos, algo ha pillado, él cree que tiene gripe, no ha ido al hospital, eso está bien, porque no hay que ir a urgencias si uno no se encuentra francamente mal, pero ha hecho algo que no debe hacer, y es consultar en internet.
¡Hombre, el doctor Google!
Exacto. ¿Ha visto algo que no le ha convencido? Bueno, vamos a escucharle.
Desde esta mañana he despertado con cefalea y fiebre y no he ido al médico porque estoy bastante seguro que tengo la gripe, no quería colapsar más los hospitales. Y he mirado en internet y he visto que con un paracetamol esto se puede ir tirando y me he estado midiendo la fiebre por si se va de mano.
Pues bueno, eso es lo que hay que hacer, pasarlo en casa, sea gripe
pero
o sea
claro,
lo que sea,
si es verdad
no se encuentra muy mal.
Que él se ha metido en internet y ha visto que hay que tomar paracetamol, que es lo que se toma en estos casos para contener la fiebre, ¿no? O sea, sí. Que tampoco lo ha hecho tan mal.
No, Jaime. Pero bueno, es que si tú pones síntomas, determinados síntomas, ya te sabe que tienes algo malo. Entonces, al final acabas acudiendo a urgencias. Entonces, mejor no hacerlo. Isabel ha cogido la gripe, pero nos cuenta que poco a poco ya se va encontrando mejor.
He pasado una gripe, resfriado, he pasado de todo. Ya voy por el séptimo día, pero ya me siento mucho mejor y ya me cuesta menos hablar y tengo mucho más fuerza. Me lo pegó mi hijo Mario. Cuando regresó de Madrid, de pasar la noche vieja él, me lo trajo aquí a casa y ya me lo pegó.
Vaya regalo. Bueno, vaya regalo, efectivamente. Pero Isabel, se te nota que estás mejor, aunque bueno, suenas todavía un poquito nasal, ¿eh? Se nota esa congestión que tiene nuestro oyente.
María José no puede ni hablar, pobre, de la tos que tiene. Empezó ayer y bueno, que solo hay que escucharla.
Queda demostrado, buenas tardes. Estoy con gripe.
Ay, pobre.
¿Qué le vamos a hacer? Yo hasta ayer estaba bien, ayer caí, intentando no contagiar a mi marido y cuando estamos juntos me pongo la mascarilla, aunque sea aquí en la casa.
Ay, sí que se te nota, María José, pobre. Sí. Bueno, es que empezaba el audio ya tosiendo.
Está tosiendo. Está en el pico,
si subiendo. Es que de verdad, llevamos desde la semana antes de Navidad, es cuando nos empezamos a contagiar todos. Yo tuve un catarrazo, lo mío no fue gripe. Y seguí presentando este programa Mediodía COPE. Y claro, recibimos muchísimas llamadas y yo a través de redes sociales de gente que me decía, estás acatarrada, ¿no? Es que es imposible. Cuando te acatarras es imposible disimularlo.
La semana pasada estábamos aquí.
A ti te tocó la semana pasada.
Hubo momentos aquí, tres personas, en la que teníamos a Munilla estornudando y yo con los mocos. Y Gloria López no más me dio
No, pero hoy lo mismo. Estábamos durante este programa, José Luis Concejero, que estaba antes leyendo también otras noticias destacadas del día, tosiendo antes de entrar, ¿no? Y bueno, pues estas cosas pasan en los directos, en los programas de la radio que hacemos en directo, así que esperamos que todos vosotros seáis comprensivos porque nosotros también, los que nos dedicamos a esto, hemos caído.
¿Sabes?
¿Sabes quién tiene, además.
¿Sabes quién tiene suerte? Iván, y yo no sé si en esto influye o no, porque en cuanto miras datos de incidencia parece que no mucho, pero yo creo que algo tiene que venir bien. Y es ese buen tiempo que tienen las Canarias.
Hombre, claro.
Porque oye, con buen tiempo,
allí no llega,
salvo que lleguemos nosotros malos allí, allí no hay.
Y la verdad que yo no he cogido ni COVID ni gripe A nunca. Desde que empezamos con la pandemia no he tenido COVID y ahora pues tampoco he tenido nada, ni gripe, ni gripe A, ni COVID, ni nada por el estilo, la verdad. Pues gracias a Dios, sano como un roble.
Oye, pues una suerte, ¿eh? Bueno, no sé si tendrá que ver el buen tiempo de Canarias. Desde luego, para la gripe supongo que sí, pero es que dice nuestro oyente que no ha cogido ni el COVID siquiera.
No, dice que nunca se ha puesto malo.
Que no sé, pues que igual hay que estudiar. Igual hay que estudiar a Iván, que es, yo qué sé, como Iron Man o algo así. Y que tiene las defensas a tope, como dice Sofía. Bueno, nuestros oyentes que nos han contado cómo han estado en el caso de cogerse catarrazo o gripazo, o también que han conseguido esquivarlo, que mira qué suerte han tenido. Pilar Cisneros, muy buenas tardes.
Hola, toca. ¿Cómo estás?
¿Qué nos vais a contar en la tarde?
Bueno, estamos en este 11 de enero, es el día después de la maratoniana sesión parlamentaria y es por tanto jornada para el análisis de cómo nos afectan las medidas de los decretos que sí se aprobaron y de la del decreto que no salió adelante. Uh-huh. Bueno, en este sentido, por ejemplo, ¿qué va a pasar ahora con el subsidio de desempleo? ¿Cómo queda? Bueno, pues enseguida lo contamos con mucho detalle aquí en la tarde.
Esto y otros asuntos, ¿eh? En la tarde de COPE con Pilar Cisneros y Fernando de Aro. La radio sigue, te dejo con ellos.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.
Estar informado. Los protagonistas de la actualidad se sientan cada mañana con Carlos Herrera.
El 8 de enero del año 22 comenzó desde San Sebastián de los Reyes un viaje a pie que le tenía que llevar al Mundial de Qatar. El caso es que ha estado un año preso en temibles cárceles iraníes, viviendo una experiencia que no se le va a borrar jamás.
Al entrar en Irán no estuve ni 24 horas en libertad, me detuvieron antes, o sea, era, por llamarlo de alguna manera, una trampa.
De lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía, las preguntas las hace Carlos Herrera en Herrera en COPE.
¿Una noche de pesadilla por culpa de la tos? No dejes que se repita con Cinfatos Noche de Cinfa. Cinfatos Noche actúa rápida y eficazmente para combatir la tos seca y ayudarte a dormir placenteramente. Elige estar bien. Elige Cinfa. A partir de 12 años, lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
Te lo digo o te lo cuento. Te lo digo. No tienes seguro para mi coche eléctrico. Te lo cuento. Yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y además de las mejores coberturas, te bajamos el precio de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Te lo digo o te lo cuento. Vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Ocasión Plus. Quiero un auto que me mole.
Nuestra oferta es enorme.
Yo mi coche quiero tasar.
Nadie le va a pagar más.
Si en la huella quieres buscar,
el de Sevilla de perlas me va.
Te lo traemos de saldo está.
15 días para probar, 1000 kilómetros para rodar.
Ocasión Plus.
Síguenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
En las rebajas de Multiópticas lo único que cambia es el precio. Descubre la mayor variedad de gafas con los últimos diseños y la máxima calidad a unos precios aún mejores. Dos gafas Mo graduadas con antirreflejante por 89 euros o dos Mo progresivas de alta tecnología por 189 euros. Solo en Multiópticas.
Las ofertas solo tres días no duran cuatro días, ni cinco, ni únicamente dos. Las ofertas solo tres días duran eso, solo tres días. Y hay que aprovecharlas para llevarse, por ejemplo, pez espada al corte, fresquísimo, por 14,95 euros el kilo.
Solo hasta el jueves en Supercor, Hipercor y Supermercado El Corte Inglés. ¿Qué necesitas hoy?
Precios válidos en Península y Baleares.
La gama eléctrica Citroën Pro se carga en la descarga o cuando acabas la carga. La de cargar, no la del punto de carga que viene incluido. Y cargado viene también tu Citroën Iberlingo con condiciones. Condiciones excepcionales financiando. Vente a la carga hasta fin de mes y te lo contamos.
Citroën.
Financiando con Stellantis Financial Services. Condiciones en citroen.es.
¿Eres administrador de fincas? ¿Quieres mejorar los servicios de seguridad, conserjería y limpieza en las comunidades que administras? Grupo Sercon. 900-102-101. GrupoSercon.com.
Por la tarde en la radio.
El entretenimiento y la actualidad, bien explicada de Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Y mira, hablamos ahora de hackeos de móvil, de robos de datos, de estafas en cuentas, pero ¿cuánta probabilidad hay de que esto pase a toda una familia de 5 miembros al completo y a la vez? Bueno, pues a María y a su familia les hackearon.
De lunes a viernes, de 4 a 7, todo pasa en La Tarde.
Todo pasa en COPE.